Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, a todas por la llamada. Y efectivamente, es como usted dice, una Navidad inusitada. Esta idea de exterminar se vincula con precisamente con, bueno, la primera sentencia contra las juntas militares, que todos tuvimos la oportunidad de ver en la película 1985. Bueno, ese juicio fundante de nuestra democracia determinó que había existido un plan de exterminio por parte de la dictadura militar. Y justamente 2 días antes del Día Nacional de la Memoria, en que conmemoramos el terrorismo de Estado en la Argentina y nunca más, es que este señor, que nada tiene que ver, entiendo yo, con esta matriz radical democrática a la cual hacía alusión la película precisamente que mencionaba, 1985, de Alfonsín, sino esta idea de exterminar al adversario ya como un enemigo, ¿no? Y colocar un nivel de violencia discursiva que es precisamente de carácter muy grave y que rompe el pacto democrático. Está fuera de la libertad de expresión, está fuera del pacto democrático. Nosotros conseguimos, nos costó mucha sangre construir una democracia, y en una democracia lo que debe haber, en todo caso, son discusiones, debates fuertes, ¿por qué no? Pero esta idea de introducir el discurso de odio, ¿no? De construir un enemigo y de llamar al exterminio del enemigo públicamente, ya traspasa todas las reglas de la democracia, traspasa todos los límites de la libertad de expresión, se encuentra penalizado en el Código Penal como instigación a la violencia colectiva. Y estas declaraciones efectivamente motivaron que junto con el doctor Richard Hermili, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pudiéramos, opusiéramos o intentáramos poner un límite a este señor que pareciera ser que no los tiene, ¿no? Y eso es lo que da miedo.
Eso era justamente lo que iba a consultarle, ¿no? Porque no es la primera vez que Cornejo sale con este tipo de dichos, ¿no? De estas expresiones que hace contra las mujeres, contra el pueblo mapuche, ¿no? Esta construcción del discurso que lo realiza desde el odio. ¿Pudieron ustedes contactarse con más gente, poder poner esto en común, teniendo en cuenta de que muchas veces los medios provinciales se ajustan a las necesidades económicas más que nada, ¿no? Y reproducen estos dichos como si fueran con total normalidad?
Lo que pasa es que me parece que hay que decir las cosas como son. En la provincia de Mendoza no hay un Estado democrático ni rigen las garantías constitucionales. Desde que asumió en 2015 Alfredo Cornejo la gobernación, se rompió una tradición democrática de la provincia y vivimos un autoritarismo, un ciclo autoritario que aún no finaliza, ni siquiera finalizó con el retiro de Macri de la nación, porque permaneció en el gobierno este neoliberalismo autoritario que, por un lado, coopta la independencia del Poder Judicial y de los organismos de control democráticos, termina, aniquila con la institucionalidad tradicional que había en la provincia de Mendoza, nombrando de manera escandalosa jueces militantes en la Corte Suprema para la mayoría automática e instalando una persecución sistemática contra los diversos, más diversos sectores de la oposición, de izquierda, de derecha y de centro, y del peronismo, por supuesto, y un manejo de la censura a través del discurso único, con una pauta millonaria que cobran los grandes medios hegemónicos de la provincia para construir precisamente un Estado que, en su naturaleza, en su accionar violento, represivo, perseguidor de quien piensa distinto, y por otra parte, una situación de pobreza que como nunca ha vivido la provincia de Mendoza, ¿no? Una pobreza que se expresa en que Mendoza es la provincia que menos crece del país, que Mendoza es la provincia que tiene los salarios más bajos del país, que Mendoza es la provincia que tiene la inflación más alta del país, esto ha sido posible, ¿no? Esta miseria planificada ha sido posible a través de este estado autoritario que te decía se ha instaurado en Mendoza. Entonces, con la situación de los mapuches, la negación de la propia existencia, preexistencia del pueblo mapuche en la República Argentina y en la provincia de Mendoza, una insólita llamado del gobernador Suárez a prevenirnos de una invasión mapuche en la calle Arístides Villanueva de la ciudad de Mendoza, que es una calle, digamos, muy, muy caracterizada de nuestra ciudad, de bares, restaurantes y demás, pero una situación insólita de construcción del enemigo mapuche, censura a los investigadores y docentes de la universidad y de los centros de investigación de la provincia, ataques en contra de muestras por el 8M recientemente, con misas y al grito de Cristo Rey, destrucción de las obras de arte que se exponían en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, un discurso de odio en defensa del subsecretario de Trabajo de Cornejo, realizado por el propio Cornejo, en relación a las víctimas de violencia sexual. El subsecretario de Trabajo de Cornejo abusaba sexualmente de varias trabajadoras, tres de ellas lo denunciaron y durante el juicio surgió un cuarto caso. Y Cornejo precisamente realiza todo un discurso también de odio que se viralizó muchísimo y está a disposición en las redes, donde de una manera absolutamente grosera se refirió a la cuestión de la violencia de género en sus gobiernos, que por otra parte ha sido los gobiernos con más violencia. Esto es el señor Cornejo, un
Claro.
caudillo autoritario que ha convertido Mendoza en una provincia feudal, y esto es lo que expresa el neoliberalismo, ¿no? Que muchas veces.
Alfredo,
Sí.
Luis Cristoforetti, Nacional Libertador, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo.
Bien, te vi en la marcha con Nelia Rojas, una ciudadana mendocina muy cuestionada, muy vapuleada jurídicamente por los amigos del poder en el tema del barrio La Tupac en el departamento de Lavalle. Pero la verdad que genera un beneplácito más allá de que no es una celebración, sí una conmemoración, pero no ver ni un solo funcionario del gobierno marchando con el resto del pueblo un día como el 24 de marzo, ¿no?
Es lo que pasa que el día 24 de marzo, miles y miles, una marcha impresionante de la provincia de Mendoza, lo que pidió es que haya democracia en Mendoza. Y precisamente Nelia Rojas es como un ícono, ¿no? Porque es quien lideraba la organización barrial Túpac Amaru en Mendoza cuando asumió Cornejo, asumió Morales en Jujuy, metió presa a Milagros Sala en Jujuy, vino Cornejo y metió presa a
Claro.
Nelia Rojas en Mendoza. Y a raíz de esa situación, una persecución que se mantiene, y que nunca pudieron, a pesar de que manejan la justicia como quieren, nunca pudieron probar nada de las acusaciones. Sin embargo, detuvieron y metieron presos con prisión preventiva e imputaron a más de 40 dirigentes, presidentes de cooperativas, delegados, delegadas de la organización Túpac Amaru, incluida Nélida Rojas y toda su familia. Entonces, para mí, y desde aquella época que la organización Túpac Amaru fue proscripta, se prohibió su funcionamiento. Esto es insólito en el Estado de Derecho, en la democracia.
Claro.
Entonces, el otro día, 24 de marzo, la organización Túpac Amaru volvió a marchar por las calles mendocinas después de 6 años de persecución. ¿Sí? Entonces, son cosas que son muy fuertes y que nosotros tratamos de expresar en esta denuncia y en muchas otras que estamos planteando, como una forma de intentar ponerle freno al autoritarismo neoliberal de Cornejo y compañía, esta nueva derecha, ¿no?
Sí.
Esta derecha que no respeta ningún límite constitucional ni legal para imponer la miseria planificada.
Alfredo, ¿cómo te va? Alejandro Rota, un gusto saludarte, realmente.
Vale, un gusto.
Pensaba en esto, ¿no? Absolutamente de acuerdo con lo que expresás. Cornejo tiene la suma del poder público a tal punto que tiene hasta se quedó hasta con la Universidad Nacional de Cuyo. Todo en Mendoza destila cornejismo y la pauta oficial hace estragos en la comunicación realmente independiente. Frente a esto, ¿cómo se puede construir, te lo pregunto a vos porque estás construyendo tu precandidatura a gobernador, ¿cómo se puede construir una precandidatura a gobernador para hacerle frente a esta vorágine cornejista?
En tiempos oscuros, lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Nuestra principal arma es la comunicación, nuestra palabra, nuestra argumentación, nuestra fundamentación, y nunca quedarnos callados. Cornejo y esta derecha autoritaria ha podido avanzar porque no han habido voces claras en momentos oscuros que digan lo que se debe decir. Cuando pasan estas cosas, la principal oposición, que somos el peronismo, bueno, hemos guardado silencio o hemos tenido un doble discurso. Y esto la sociedad lo percibe. Acordate, uno de los temas, por ejemplo, que sucedió en Mendoza, que están invisibilizados, es el tema de lo que pasó con la 7722, que esto para los
Exacto.
oyentes es una ley que prohíbe el uso de sustancias altamente contaminantes en la mega minería, en una provincia donde tenemos, bueno, un retroceso de los glaciares, una situación de crisis hídrica, inédita, en el marco del calentamiento global, y tenemos que defender algo que para Mendoza es la vida, como es el agua. Bueno, el pueblo salió desbordado, desbordando cualquier tipo de dirigencia política o social, a reclamar esto. Bueno, el peronismo no tuvo una postura clara. Cuando Cornejo avanzó contra la independencia de los poderes en la Suprema Corte de Justicia, el peronismo no tuvo una postura clara. Cuando se avanzó en la persecución judicial a los dirigentes de la Tupac Amaru, al intendente Riggi, al diputado que estaba al frente del Instituto Provincial de la Vivienda, que en ese momento era diputado provincial, es decir,
Omar Parisi.
al secretario de gobierno de San Carlos, que estaba protestando por la 7722 y que era parte de la coalición gobernante, a otros miembros del partido opositores. Es decir, no hubo nunca una voz clara que dijéramos basta, hoy hasta De Marchi, ¿no? Es el colmo, que De Marchi viene del viejo Partido Demócrata, que en su momento formaba parte de un sistema de partidos donde, más allá de las diferencias notorias que pudiera haber en muchísimas cosas, se cuidaban las formas, la institucionalidad. Pero De Marchi, del PRO, ¿no?, le cuestiona a Cornejo su caudillismo autoritario. ¿Cómo puede ser que la principal fuerza popular, que es el peronismo, haya guardado silencio?
Claro.
Entonces nuestra propuesta es romper con esa práctica, ¿no? Establecer o intentar liderar un proceso donde el peronismo mire qué es lo que está pasando en la sociedad civil, tome la agenda de democratización, institucionalidad, justicia social, participación frente a un modelo autoritario, y donde podamos tomar la agenda que nos propone la nueva sociedad y liderar un peronismo entonces que sea capaz de ponerse y de contraponer un sistema democrático, participativo, popular frente a un modelo autoritario.
Muchísimas gracias. Realmente más que claro en sus conceptos. Y bueno, tenga en cuenta entonces que estamos para eso, para poder difundir y para poder llevar un poco de luz a toda esta oscuridad que está viviendo todo el territorio de Mendoza, ¿no? Tanto nosotros desde el sur, con un abandono absoluto por parte del centralismo que hay allí en Mendoza, bueno, como quedamos nosotros a disposición para cuando usted guste.
Un abrazo y muchísimas gracias.